Padre Celestial, gracias te damos por poder ahora concluir los seminarios de este servidor este día. Pedimos tu compañía. Yo sé que ha sido un largo día. Tal vez estemos cansados, pero ayúdanos, Señor, a concentrarnos en las cosas importantes que vamos a hablar. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos extremos que debemos evitar cuando hablamos de Dios. Uno de esos extremos se llama el deísmo. Deísmo. Es la idea de que Dios es absolutamente trascendente. Es decir, Dios está en el cielo, Dios creó este mundo y luego dejó que el mundo funcionara como un reloj por sí mismo. Dios no interviene en los asuntos de este mundo después que lo creó. Dios, en otras palabras, está alejado de nosotros. Él está allá, nosotros acá. Dios no interviene ni se comunica con nosotros. Ese deísmo. Guillermo Miller era deísta antes de su conversión. Uno de los fundadores de la Iglesia Adventista. Bueno, no un fundador de la Iglesia Adventista, pero en cierto sentido la teología en cuanto al juicio se basa en muchas ideas de Guillermo Miller. El otro extremo es el panteísmo, del cual hablamos esta mañana. La idea de que Dios está en todo. En una teoría Dios está completamente alejado de nosotros, y en la otra teoría Dios es indistinguible de nosotros. Ambos son extremos. Dios está en el cielo, personalmente, pero está con nosotros a través de su Espíritu, es lo que enseña la Biblia. Pero Dios personalmente no está presente en todas partes. Aunque muchas veces decimos, sí, Dios está en todas partes, pero Dios está en todas partes porque Dios es omnisciente. Dios no necesita estar en Colombia, en Estados Unidos, la China, en Australia, para saber lo que está pasando allí. Porque Dios ya sabe todo, toda la historia de este mundo, ya lo tiene en su mente. Está presente por medio de su infinito conocimiento, pero en persona está allá, sentado en su trono. Porque Jesús, que tiene cuerpo humano, está sentado al lado de él. Y usted no puede decir que Cristo está sentado al lado del Padre y el Padre no está ahí, sino que está en todas partes. Ahora, vamos a hablar durante los próximos minutos sobre esta filosofía panteísta de la nueva era y cómo afecta directamente la Iglesia Adventista. Y voy a seguir bastante de cerca mis notas porque el tiempo es limitado y tengo la tendencia a pararme y a hablar de otras cosas y luego regresar a las notas, pero el tiempo que tenemos es muy limitado, solo tenemos 50 minutos. Para aquellos que han aceptado la filosofía de la nueva era, Dios no es una persona que está sentado en un trono literal, en el cielo literal, sino que Dios es una esencia universal que todo lo permea. Es decir, Dios es el universo. Según el concepto bíblico, el universo y Dios se pueden distinguir, porque Dios creó el universo. En el panteísmo, el universo y Dios son intercambiables. Son la misma cosa. Según la filosofía de la nueva era, la individualidad personal, lo que me hace a mí un individuo, y el hecho de que tenemos, de que estamos conscientes de cosas que pasan en nuestra vida con otras personas en nuestro derredor, según este concepto, para poder alcanzar la armonía absoluta de todo, para que todo el universo esté en unidad, es necesario destruir la personalidad o la individualidad de la persona. Es decir, tenemos que dejar de ser personas y tenemos que unirnos todos regresar, por así decirlo, a esta esencia universal. Ahora, ellos enseñan que para que esto suceda tenemos que escapar del tiempo y el espacio. ¿Y por qué dicen eso? Porque nuestras vidas son marcadas por el tiempo y el espacio. Así que la idea de ellos es despojarse del tiempo y despojarse del espacio. Y para ellos eso sucede en el momento de la muerte. Se disipa la personalidad, la individualidad, y la persona se extingue, y lo que queda regresa a la esencia o la sustancia impersonal universal. Es decir, el propósito del panteísmo es destruir la personalidad o la individualidad. Para esto hay que destruir todas las experiencias personales, porque nuestras memorias están relacionadas con el tiempo y con los eventos que suceden en el espacio. Ahora, ellos dicen que para lograr esto se puede lograr en la muerte, pero ellos dicen que se puede lograr esta unión del ser humano con la esencia universal, vaciando la mente de las memorias de eventos pasados y de pensamientos concernientes al presente y al futuro. Ellos dicen que esto nos va a permitir entrar a un estado neutral, a donde no tenemos memoria del pasado, no estamos conscientes de lo que está sucediendo en el presente y no tenemos ninguna aspiración hacia el futuro. Es decir, se extingue la personalidad, según el concepto panteísta. Y dicen que cuando alcanzamos este punto donde no hay distracciones en cuanto al pasado, el presente y el futuro, entonces vamos a poder escuchar más claramente la voz de Dios sin ninguna distracción. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que ellos dicen que se debe usar para vaciar la mente de todo lo que nos identifica como persona? ¿Qué método se puede usar para entrar en ese estado inconsciente alterado? Bueno, ellos dicen, los hindúes y los budistas dicen, que es a través de la meditación trascendental. Es decir, entrando en un estado inconsciente alterado, donde usted, su mente está en unidad con el universo, sin las distracciones de esta vida, usted puede escuchar mejor la voz de Dios y puede experimentar la paz completa y absoluta. Para los creyentes de la nueva era, esto se llama nirvana, donde se extingue completamente la personalidad, todas las memorias del pasado, el presente y el futuro. Durante la década de los 60, la meditación trascendental iba acompañada del uso de drogas como marihuana, LSD, que causaba que la gente entrara en estados alterados, donde no estaban en realidad conscientes de nada de lo que estaba pasando o había pasado en su vida o iba a pasar en el futuro. Los Beatles practicaban la meditación trascendental. El héroe de los Beatles era un swami que se llamaba Maharishi Mahesh Yogi, que en realidad se puede decir que fue el pionero en introducir estas ideas panteístas al mundo occidental. Ahora, ningún cristiano, en realidad, que es cristiano, aceptaría estas ideas de que es necesario extinguir la individualidad o la personalidad, extinguir todas las memorias del pasado, del presente y del futuro. Pero Satanás tiene una filosofía que parece ser cristiana, que en realidad depende de esta filosofía panteísta que hemos estado estudiando. Voy a mencionar los nombres de algunas personas ahora, que probablemente ustedes nunca han escuchado sus nombres, Todos profesan ser cristianos. Yo les voy a dar un poquito, una corta nota biográfica de quiénes son y qué es lo que creen. Willis Jagger, un sacerdote, un monje católico del orden de los benedictinos, explicó qué sucede cuando una persona repite un mantra. Recuerden que este es un sacerdote católico. ¿Saben lo que es un mantra, no? Es cuando una palabra se repite y se repite y se repite. La persona entra en un estado donde está completamente inconsciente de lo que lo rodea. Escapa, en otras palabras, al tiempo y al espacio. Y entra en otra esfera. Él escribió, cuando el cristiano, según él, repite el mantra, no piense en el significado de la palabra, es decir, no piense en la palabra que está repitiendo vez tras vez. Todos los escritores místicos insisten que debe cesar el pensar y el reflexionar. Es decir, usted tiene que dejar de pensar para entrar en este estado. Porque cuando usted piensa, está pensando, ay, tengo que ir a trabajar, ay, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Ay, ¿dónde estarán mis hijos? ¿Ve? Y entonces eso causa distracción y causa agite y falta de paz y falta de gozo. Pero si usted puede escapar a eso, entonces puede entrar en una esfera donde experimenta perfecta paz sin ninguna de las distracciones de esta vida. Sigue escribiendo. Todos los escritores místicos insisten que debe cesar el pensar y el reflexionar. Y luego dice esto, sencillamente, susurre la palabra silenciosamente, el mantra. Y una de las palabras que más se usa es om, 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 om. Y la persona lo repite y lo repite y lo repite. El propósito es completamente desconectarse del mundo consciente. Dice, sencillamente susurra la palabra silenciosamente, echando a un lado todos los sentimientos y pensamientos. En otras palabras, deje de pensar. Esa es la idea, escapar al pensar. Otro escritor, William Johnston, sacerdote jesuita, que también es zen budista, al mismo tiempo, escribió lo siguiente. Estos son profesos cristianos católicos. Cuando uno penetra los niveles más profundos de la oración contemplativa, que se está usando en muchas iglesias cristianas, tarde o temprano uno siente el nulo, el vacío, la nada, el profundo silencio místico. Cesa el pensar. Es decir, el ideal de estos individuos es entrar en un estado a donde usted deja de pensar, donde la mente queda completamente en blanco. Entonces dice, usted puede tener paz porque no está recordando nada de las tribulaciones y los problemas que hay en la vida. Brennan Manning, místico católico romano, escribió sobre esta experiencia, la oración contemplativa. No es orar como nosotros oramos. No. Es sencillamente cerrar los ojos, repetir el mantra hasta que el cerebro entre en neutro, entre uno a la nada, deja de pensar y entonces puede escuchar mejor la voz de Dios. Esa es la idea. Dijo Manning lo siguiente: deje de pensar. Repita la palabra. Y ellos dicen que uno debe tal vez decir una palabra que sea cristiana, como Jesús, 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 Jesús. No, om, 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 pero una palabra repetitiva. Deje de pensar, repita la palabra lentamente y con frecuencia y entre al gran silencio de Dios, oirá y oirá la voz del amor. Otro individuo cuáquero, Richard Foster, cuyos libros son usados en el seminario de Andrews, escribió lo siguiente. En su imaginación permita que su cuerpo espiritual resplandeciente de luz, se levante y salga de su cuerpo físico. Asegúrele al cuerpo físico que volverá. Penetre más y más profundamente al espacio exterior hasta que no haya nada sino la presencia cálida del eterno Creador. Repose en su presencia. Escuche atentamente a cualquier instrucción que se le imparta. Si entramos en ese estado, ¿qué seguridad podemos tener que estamos escuchando la voz de Dios cuando dejamos de pensar en la oración? Líderes de jóvenes adventistas en los Estados Unidos están promoviendo esto que les estoy describiendo. Estudiaron en universidades a donde Richard Foster fue profesor y lo han introducido a la iglesia adventista en Norteamérica. Pónganse las pilas, porque los vientos soplan de norte a sur. Esta práctica de tratar de escapar a la personalidad, escapar a las distracciones de esta vida, llegando a ser parte de la esencia universal, dejando de pensar, se llama misticismo. La palabra misticismo, la palabra misticismo viene de la palabra muo, palabra griega muo, que significa ocultar. Muo, M-U-O, muo. La palabra místico significa alguien que oculta algo. Los místicos profesan tener la habilidad de adquirir información directamente de Dios, que es inaccesible o está oculto al intelecto. Es decir, la única forma que usted puede adquirir esta información es entrando en este estado místico. No lo puede adquirir ni de los padres, ni de los profesores, ni de la Biblia, no, nada de eso. Lo puede adquirir solamente si entra en este estado inconsciente, escapando a los eventos de la vida. Entonces usted puede tener una relación mística con Dios y Dios le va a compartir información que no puede adquirir a través de los procesos de razonamiento. Quiero leerles dos definiciones del diccionario de la palabra misticismo. Estado de perfección religiosa que consiste en la unión inefable del alma con Dios. Ese es misticismo. Doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación directa entre el hombre y la divinidad a través de la intuición o el éxtasis. Otra definición dice: el misticismo es el momento que la persona combina lo mejor del mundo terrenal con el mundo etéreo. Aquello que no logramos comprender de manera racional y nadie puede explicar por medio de la ciencia. Ahora, nosotros como adventistas no creemos que debemos vaciar la mente. Nosotros como adventistas creemos que debemos llenar la mente con la palabra de Dios. Nosotros creemos que hay una verdad objetiva que debemos colocar en nuestra mente. Quiero leerles una cita de la hermana White, El Evangelismo, página 440. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas. Es decir, algunos cristianos se escandalizan y dicen: yo nunca iría a consultar a un médium espiritista. Pero sigue escribiendo. Pero son atraídos por formas más placenteras de espiritismo. ¿Escucharon eso? Hay ¿qué cosa? Formas más placenteras de espiritismo. Y ahora las va a mencionar. Tales como el movimiento de Manuel, no voy a entrar en eso. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana. cuya fundadora fue Mary Baker Eddy, que dice que nuestros cuerpos no son reales, son solo apariencias. Ciencia cristiana, por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales, está diciendo, algunos nunca visitarían a un médium espiritista, pero otros estarían dispuestos de adoptar la filosofía de las religiones orientales. Y eso es lo que está pasando. El mundo ha sido invadido por la nueva era. Y a veces nosotros solamente vemos el impacto de la nueva era, pero no sabemos que lo que está, que la nueva era es lo que lo está causando. Y yo mencionaba, por ejemplo, el cuidado de la ecología. ¡Ay, no! No hay que cortar los árboles. ¿Por qué creen ustedes que los hindúes no matan las vacas? Porque son vacas sagradas. Porque puede ser una reencarnación. ¿Ve? La idea es que después de un proceso de reencarnaciones, que la persona finalmente alcanza un nivel donde escapa al tiempo y al espacio, y por lo tanto hay perfecta paz, porque no hay nada del mundo consciente que lo distraiga a uno. Ahora yo pregunto, ¿acaso no es necesario vaciar la mente de las tinieblas antes de llenarla con la luz? Porque eso dicen los que creen en esto, dicen, hay que vaciar la mente de las tinieblas para luego llenar la mente de la luz. No, señor, usted no tiene que vaciar la mente de las tinieblas, lo único que tiene que hacer es prender la luz. Cuando usted mete la luz, las tinieblas se arreglan solas. Entonces, pero la idea de ellos es, no, lo que tienes que hacer es repetir el mantra y entonces te escapas de las tinieblas de este mundo y entonces vas a ver una luz grandísima ya. No, señor, lo único que tenemos que hacer es llenar la mente con la luz. ¿Y qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La hermana White escribió, Mensajes Selectos, tomo 1, página 236, hablando del libro de Kellogg. Fíjense que la hermana White no era filósofa, pero fíjense la terminología que usa. No necesitamos del misticismo que hay en el libro. ¿Qué es misticismo? La idea de que Dios te da información directamente sin usar la razón, sin adquirirla en esta vida. Directamente entrando en este estado, donde vacía la mente, entonces puedes escuchar la voz de Dios. No necesitamos del misticismo que hay en este libro, Living Temple. Los que fomentan estos sofismas pronto, escuchen esto, estos sofismas del panteísmo, escapar de la realidad, escapar de este mundo, por así decirlo, entrar en esta esfera impersonal. Ella dice, los que fomentan estos sofismas pronto se encontrarán en una posición a donde el enemigo puede hablar con ellos y apartarlos de Dios. Es decir, entran en este estado a donde la mente está vacía, ausente de personalidad, en unión con la esencia universal, supuestamente para escuchar más claramente la voz de Dios. La hermana White dice, lo que vas a escuchar es la voz del diablo. Porque Dios es un Dios que nos dice que debemos razonar, no debemos escapar a la personalidad y a los eventos los eventos del tiempo y el espacio. Debemos enfrentarnos a ellos con la palabra de Dios. Sigue diciendo, me ha sido mostrado que el autor de este libro, el Dr. Kellogg, está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. ¿Qué otro nombre le damos a eso? ¿La verdad es distintiva para este tiempo? La verdad presente. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. Ahora escuchen esto. El sendero de la verdad se halla muy cerca del sendero del error. Y ambas sendas pueden parecer una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Ahora, aquí en Colombia no se usan mucho los ferrocarriles. Pero si ustedes están parados en las rieles de un ferrocarril y miran a la distancia, cuando ustedes miran cerca se ven dos rieles. Pero cuando ustedes miran en la lejana distancia, pareciera que fuera un riel. Así es la verdad y el error. A veces se parecen mucho. Pero en realidad, cuando uno las mira con cuidado, son diametralmente opuestos. Ahora, los cristianos han adoptado estas prácticas panteístas, pero claro, no lo llaman panteísmo. Le dan terminología distinta. Lo llaman oración contemplativa. Qué lindo suena. Se te escapas de la realidad y contemplas a Dios y te hablas directamente. No importa lo que te diga la Biblia. No estudies la Biblia ni metas eso en tu mente, porque eso es lo que tiene un montón de eventos que causan estrés. Escápate de eso. Pon la mente en blanco para que Dios entonces te pueda hablar y pueda escuchar tu voz. Eso es lo que dice. Usan expresiones como oración contemplativa, oración centradora, es decir, tienes que concentrarte en ese mantra. Oración que escucha, otro dice oración que escucha. Ahora, ¿qué significa la palabra mantra? La palabra mantra viene de dos palabras sánscritas que vienen del hinduismo. La palabra man significa pensar, y la palabra tra significa librado de. Es decir, mantra significa librado de pensar. Mantra significa dejar de pensar. Man, M-A-N, y tra, T-R-A, mantra. Ahora, ¿quiénes son los promotores principales de esta idea? Aquí viene lo interesante. No solamente católicos están usando esta metodología. Iglesias protestantes están usando esta metodología, sino que ha penetrado aún en algunos círculos de la Iglesia Adventista. Ahora, tal vez les sorprenda, yo no sé si ustedes han oído hablar de un documento que escribió San Ignacio de Loyola, que se llama Ejercicios Espirituales, que básicamente es misticismo oriental. Es esta misma idea. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue San Ignacio de Loyola? En el año 1534, él fundó la organización de los jesuitas. Fue uno de los fundadores de esta idea que acabo de describir en los últimos minutos. Le voy a dar una lista ahora. Los nombres probablemente no van a reconocer muchos de ellos, pero son prominentes en el mundo cristiano, en el mundo católico y protestante. Thomas Keating, un ecumenista católico romano, tiene estos conceptos y ha escrito. Willigis Jäger, monje católico del orden de los benedictinos. Henry Nouwen, sacerdote católico romano que enseñó en las universidades de Notre Dame, Harvard y Yale. Tres grandes universidades. William Johnston, sacerdote jesuita y maestro zen budista. Thomas Merton. ¿Saben qué es interesante? Cuando el Papa visitó los Estados Unidos la última vez, en el año 2015, él dijo que hubo cuatro héroes en la historia de los Estados Unidos. Y según él, uno de esos cuatro héroes era Thomas Merton, este sacerdote católico que enseña estas ideas que hemos trazado. Richard Foster, cuáquero, quien escribió el libro leído por millones, se llama el libro Celebración de la Disciplina, uno de los libros recomendados para la lectura de los alumnos en el seminario, en Andrews. Está en la lista de libros recomendados. Ahora imagínense ustedes, si la hermana Elena G. de White, profetisa de Dios, no quería leer el libro de Kellogg, ¿Qué esperanza hay para jóvenes recién ingresados al seminario en leer estas cosas? Otro es Leonard Sweet, muy leído por pastores protestantes. Otros protestantes que han sido influenciados por este punto de vista es Max Lucado, Philip Yancey, Amy Grant, cantante, y Rick Warren, que ha escrito el libro La vida con propósito y La iglesia con propósito. ¿Cómo? Sí, libros usados mucho en iglesias adventistas para los 40 días de devocional que se hace en la iglesia. Sin embargo, estos individuos creen en estas teorías de las cuales hemos hablado. Ahora, Satanás procuró introducir el panteísmo crudo a la iglesia adventista a principios del siglo XX, pero no tuvo éxito. Satanás sabe que él no puede introducir estas ideas de la misma manera ahora, porque es el testimonio del Espíritu de profecía. Así que lo hace de una forma sigilosa, de una forma subliminal, cambiándole la apariencia, cambiándole la nomenclatura a estas prácticas, para que entonces la gente acepte estas ideas. Esta mañana leí una cita de la hermana Hoy, la voy a leer de nuevo. He visto los resultados de esas ideas fantasiosas con respecto a Dios, que son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Al principio, la tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan oculta que era difícil explicar con claridad su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamar a esta filosofía. Pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío o no santo. La hermana White dijo que estas teorías iban a volver. Esa cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Y la hermana White explicó que estas cosas iban a surgir de nuevo en la iglesia. Mañana vamos a hablar de la música. En el año 1900 surgieron muchas herejías en la iglesia adventista. Una de esas herejías era del pastor Ballinger, que enseñaba que no había un santuario celestial y atacaba la doctrina de 1844. Se llevó a muchos. Apareció también en el campestre de Indiana la herejía de la carne santificada con la música que acompañaba el culto. De eso vamos a hablar un poco mañana en la tarde. Y la hermana White aquí dijo que lo que pasó en el año 1900 fue el alfa. Y como leí esta mañana, dice que el omega le seguiría. Y tembló por el pueblo de Dios. La hermana White también dice que la música que se escuchó en ese campestre adventista en Indiana, ese estilo de adoración, iba a ocurrir de nuevo poco antes del cierre de la puerta de la gracia. Que iba a haber gritería, con danza, con tambores y con música alborotada. Y lo estamos viendo el día de hoy. Ahora, vamos a hablar un poco, antes de terminar, porque tenemos que unos 18 minutos que nos quedan, de la meditación cristiana genuina. La meditación, según el panteísmo y estos cristianos que han asimilado esas ideas, claro, cambiadas, la nomenclatura, con ajustes, es la idea de que hay que entrar en un estado a donde uno ya no piensa. vacía la mente, así uno no tiene las distracciones de esta vida, no está preocupado de cómo va a pagar las cuentas y de cómo va a mandar a arreglar el carro que chocó y cómo va a ser con el estrés que le causan los hijos. Si puede uno escapar a todo eso, a los eventos de esta vida, entonces uno puede entrar en la esfera de paz a donde uno va a escuchar la voz de Dios. Esa es la falsificación, vaciar la mente. Pero Dios tiene una práctica genuina de meditación. Porque Satanás falsifica todo lo que Dios tiene genuino. Entonces queremos saber cuál es la meditación genuina. La meditación genuina, apreciados jóvenes y hermanos, es llenar la mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Si meditamos, ustedes dirán, ¿cómo meditamos? Les voy a dar algunas pautas. El mejor tiempo es temprano por la mañana, antes de que comience el ajetreo de la vida. Si tiene que levantarse media hora más temprano, levántese media hora más temprano. Escoja un lugar callado, cómodo, pacífico e iluminado para su meditación. Ponga una música suave de trasfondo, si quiere. Luego, ahora escuchen, aquí viene la clave. Escoja un versículo o un pasaje de la Biblia sobre el cual va a meditar. Y enfoque sus pensamientos sobre ese versículo o sobre ese pasaje, leyéndolo varias veces. Ore para que el Espíritu Santo le ayude a concentrarse en lo que ocurrió en el pasaje que está leyendo. Está llenando la mente. Ubíquese en el lugar, el tiempo y los eventos sobre los cuales está leyendo. Está metiendo la palabra ¿dónde? En la mente, no la está vaciando, la está llenando. Inclusive, si es posible, colóquese usted mismo dentro de la escena sobre la cual está meditando. Fíjese lo que escribió la hermana White. Necesitamos espaciarnos en las garantías de la palabra de Dios manteniéndolas ante los ojos de la mente. Punto tras punto, día tras día, repitamos vez tras vez las lecciones que allí se dan. ¿Qué es lo que hay que repetir? El mantra, ¿verdad? No. El pasaje sobre el cual estamos meditando. Sigue escribiendo. Punto tras punto, día tras día, repitamos vez tras vez las lecciones que allí se dan, hasta que aprendamos la relevancia y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy, y con meditación y oración vemos más mañana. Y así y asimilaremos poco a poco las bondadosas promesas hasta que finalmente podamos casi entender su significado pleno. Esa cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 307. ¿Qué tal si cuando ustedes están meditando sobre un pasaje, sus pensamientos se divagan? Porque generalmente tenemos la tendencia, cuando estamos concentrados en la palabra, ¡ay, tengo que apagar la luz! ¿Eh? ¿Qué hacemos? Bueno, repetimos un mantra, ¿verdad? No, ¿qué hacemos? No nos frustramos. En ese momento, sencillamente nos reenfocamos y volvamos otra vez a meditar en lo que estamos estudiando. Es decir, la meditación verdadera cristiana no vacía la mente de todo pensamiento para que vuelva a la nada, sino que llena la mente con las grandes verdades de la palabra de Dios. Voy a leerles algunas citas de la Biblia y luego vamos a terminar con unas citas del Espíritu Profecía sobre lo que es la verdadera meditación. Jóvenes, no es la meditación orar y vaciar la mente, sea que se llame oración centrada, oración contemplativa, etcétera, no importa qué nombre le ponga, No es el plan de Dios que nosotros nos sentemos y que tratemos de vaciar la mente de todo pensamiento y toda distracción. Esa es la falsificación de Satanás. Usted conoce, recuerda la parábola de Jesús, a donde se echó un demonio de la mente de un individuo. Y el demonio se fue por allá por los desiertos. Y entonces dijo: estoy aburrido de andar en estos desiertos. Voy a volver a la casa donde me echaron. Y cuando volvió, encontró la casa barrida. Barrida, aquí, limpiecita. Dice: ve, me echaron y no lo llenaron. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando el Señor expulsa los pensamientos de nuestra mente, no solamente debemos permitir que el Espíritu expulse el mal, sino que nos llene la cabeza del bien. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. Vez tras vez en esta serie he enfatizado la importancia de meter la palabra de Dios en nuestra mente, porque impacta nuestra conducta. Somos lo que dejamos entrar a nuestra mente por medio de nuestros sentidos. Es una ley de la vida. Comemos físicamente por la boca y comemos espiritualmente por los ojos y los oídos. Somos lo que vemos y lo que oímos. Si estamos metiendo la palabra de Dios, seremos semejantes a Dios, en el sentido correcto de la palabra. Reflejaremos su imagen. Pero si nosotros estamos llenando la mente con películas de Hollywood y con jueguitos de video y con música mundana, nuestra conducta lo va a manifestar. Es una ley de la vida. Yo recuerdo hace algunos años en Colven, un sábado por la noche, en ese tiempo no había iglesia, solamente el auditorio era la iglesia y salón de actos y todo lo demás. Mostraron una película de Bruce Lee. ¿Saben quién es Bruce Lee? El karateca. Y eso era cuando terminó la película y salieron los muchachos, óigame, todo el mundo decía, levantando las piernas. ¿Y por qué se portaron así? Por lo que vieron. Por lo que vieron. Por la contemplación somos transformados. Si estamos llenando la mente con la palabra de Dios, seremos o reflejaremos la imagen de Dios. Si estamos asimilando las cosas del mundo, vamos a ser mundanos. Es una ley de la vida. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en que debemos meditar. Y solo los voy a leer rapidito. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Meditar en qué? En el libro. Para que, ahora fíjense cuál es el resultado. El resultado de meditar en el libro dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto para que todo salga bien? Y meditar sobre el libro. Salmo 1 y el versículo 1 al 3. No, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en el mantra sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 63:6. Cuando me acordé de ti en mi lecho, eso nos dice dónde, ¿verdad? ¿De dónde, a dónde estaba cuando se acordó? Ah, en la cama, dice. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti, ahí está el tema sobre el cual medito, en las vigilias de la noche, ¿cuándo? Te dice cuándo. Porque has sido mi socorro. Ahí está la razón por la cual estás meditando. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El resultado. Clarísimo. Hay muchas citas más. La sierva de Dios tiene, voy a leer algunas del Espíritu Profecía. La sierva de Dios dice que debemos, sería bueno que dedicáramos una hora al día para meditar sobre la vida de Cristo, particularmente las escenas finales. Y dice que si hacemos esto, nuestro amor para con Jesús va a crecer y vamos a ser más y más como Él, porque por la contemplación somos transformados. Usted conoce ese texto de 2 Corintios 3, 18, donde el apóstol Pablo dice: todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es el carácter del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. La palabra transformados allí del apóstol Pablo es que por la contemplación se realiza una metamorfosis. La palabra transformados allí es metamorfo. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Yo sé muy bien porque coleccioné mariposas en Venezuela por muchos años, cuando era niño. Me volví profesional en eso, y después que llegué a los 14 años me daba lástima y ya no podía matar mariposas para ponerlas en la caja. Yo pude ver el proceso de transformación. La mariposa empieza con un huevito que pone la mariposa madre, se rompe el huevito, sale un gusanito chiquito, empieza a comer las hojas del árbol, se vuelve un gusano bien grandote, luego se pega a un árbol o a una pared, se entierra en una crisálida o en un capullo. Después de unos días, el capullo se sacude y sale una mariposa. ¿Y cómo es eso? Entró un gusano y salió una mariposa. Metamorfosis, cambio radical. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros, por la contemplación, pasamos por un cambio radical. Llegamos a reflejar la misma imagen de Jesús en nuestra vida. Leo del Espíritu Profecía. Son tantas, no sé cuál leer. Pero si me dan su correo electrónico, las van a tener toditas. Dice la hermana White en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 337, al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al reflexionar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Pregunta la hermana White. Carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que transpira una obra de purificación mientras contemplamos a Jesús. Aquí hay una linda cita corta. La fe por la cual vivo, página 9, es un libro, una matutina. Dice ella: cuelgue en los recintos de la memoria las palabras preciosas de Cristo. Meta las palabras, no sea cabeza hueca. Cuelgue en los recintos de la memoria las palabras preciosas de Cristo. Hemos de valorarlas mucho más que el oro o la plata. Satanás sabe, jóvenes, que en la crisis final los únicos que van a permanecer firmes son los que tienen la mente llena de la palabra de Dios. Él lo sabe. Y por lo tanto causa todas estas distracciones para que no llenemos la mente de la palabra de Dios. Termino con una ilustración. Yo tuve un alumno cuando enseñé en Medellín, enseñé teología 6 años allí. Fue el mejor alumno que tuve académicamente de todos los que pasaron por mis clases. No les voy a mencionar el nombre, porque algunos lo pueden conocer. Pero ese muchacho sacaba la nota máxima, 5. ¿Todavía 5 aquí en Colombia?
Sí.
Sacaba 5 en todas las clases. Llegaba a la clase, se sentaba en primera fila con su cuaderno, su Biblia, un lapicero Y desde que empezaba la clase hasta que terminaba, tenía los ojos fijos en lo que yo estaba enseñando. Lo tuve por 3 años en diversas clases. Varios años después, estaba predicando yo en un lugar en los Estados Unidos, y una hermana llega y me pregunta, me dice: pastor, ¿usted conoce al hermano tal y tal? En ese tiempo era doctor, el doctor tal y tal. Yo le dije: sí, hermana, ¿cómo no lo conozco? Ella dice: usted predica igualito a él. Y miré a la hermana y le dije: hermana, este muchacho fue mi alumno por 3 años. Ay, dice: pastor, perdone, no sabía. Yo dije: no hay nada que perdonar. Ahora, el año pasado invité a este joven a grabar una serie de temas en nuestro estudio. Ahora, si ustedes van a nuestra página web, van a encontrar quién es. Lo invité ahí al estudio. Era una grabación que hacíamos durante el día. En la noche, pues, uno puede invitar gente porque no están trabajando, pero durante el día se aparece uno que otro. Como no había mucha gente ahí, yo decidí sentarme para escuchar predicar a este muchacho. Y era como si estuviera mirando en un espejo. La misma forma de entonar la voz, la misma manera de mover los brazos, la misma manera de mover las piernas, igualito. Y yo dije: este muchacho predica igual que yo, de verdad. Ahora mucho mejor, porque yo tengo 2 maestrías, él tiene 2 doctorados. Ha sobrepasado grandemente al profesor. Y es un teólogo conservador, es un maestro en una escuela de teología adventista. Ahora, ¿por qué razón es que este joven predicaba parecido a mi persona?
La contemplación.
Porque llevaba 3 años contemplándome. Ahora, no significa que mi estilo de predicación, menos mal que lo hizo porque predicaba entonces bien. Ese no es el punto. El punto que quiero recalcar es que mientras más nosotros contemplamos a una persona, más nos parecemos a esa persona. Es una ley de la vida. Reflejamos aquello que nosotros metemos a nuestra mente, y no debemos vaciar la mente, sino que debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Si nos vamos de GYC, de esta convención de GYC, y no sacamos nuestras Biblias diariamente para estudiar, no leer, para estudiar, para entender los versículos de la Biblia, meterlos en nuestra mente, hacerlo parte de nuestro ser, entonces de nada vale haber venido acá. Pero si regresamos a la casa con la emoción de estudiar la palabra, de sumergirnos, por así decirlo, en la palabra de Dios, nuestras vidas van a cambiar y vamos a ser una juventud completamente distinta. He dicho. Oremos. Oramos y luego entonces reconocemos las manos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado la fórmula correcta de meditación. No es vaciar la mente, sino llenarla con las historias de tu palabra, con las promesas que tú has hecho. Gracias, Padre, por darnos tu palabra, que metiéndola a nuestra cabeza por nuestros ojos y nuestros oídos, transforma nuestras vidas y nos hace más como Jesús. Danos, Señor, esa pasión por Cristo en su palabra, para que de día en día podamos crecer de gloria en gloria a su misma semejanza. Gracias por escucharnos y respondernos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.